El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa 9, a nuestro noveno programa de este curso de Teología para Todos. Mónica, bienvenida a vos también. Muchas gracias por tu presencia.
Gracias a vos por este reino.
Muy bien. Y si estuvieron con nosotros la semana pasada, recordarán que comenzamos a hablar de la vida y obra de nuestro Señor Jesús. Y concretamente comenzamos a explicar, a dar razón, a fundamentar la existencia histórica de Jesús. Entonces citamos algunos historiadores, algunos documentos y otros autores, y terminamos hablando de los evangelios, que obviamente nos hablan del Señor. Puede ser oportuno decir que evangelio proviene del griego evangelion, que es de la palabra evangelos, que es mensajeros, y la palabra evangelio entonces viene a significar buena noticia, un feliz mensaje, un anuncio que hace feliz a quien lo recibe. Sabemos que los evangelios de nuestro Señor fueron escritos entre el 40 y el 100, lo escribieron testigos oculares, gente que vivió la vida de Jesús o estuvieron en un contacto directo con personas que así lo hicieron. Y el evangelio, también lo sabrán muchos de ustedes, antes de ser escrito, fue predicado. El evangelio es tradición. Antes de ser leído, fue oído. Y antes de ser libro, el evangelio fue palabra. Vamos a hablar un poquito, una breve descripción de cada uno de ellos. El Evangelio de San Marcos habría sido el primero que se escribió. San Marcos conoció propiamente al Señor, su familia era propietaria del huerto de Getsemaní y del cenáculo, donde tuvo lugar la última cena. Él lo que hace es transcribir la predicación de San Pedro en Roma. Por eso él escribe para no judíos y se detiene justamente muchas veces a traducir vocablos en arameo y a explicar muchas de las tradiciones y costumbres judías. De San Mateo, lo recordarán, fue apóstol del Señor, el recaudador, el que estaba allí cobrando los impuestos que debían pagar a los romanos hasta aquel día que el Señor pasó y lo llamó. San Marcos escribe en arameo para cristianos provenientes del judaísmo, por eso él insiste en que Jesús es el Mesías, el enviado, el prometido, aquel del que hablan las Escrituras. Y su evangelio habría sido compuesto entre los años 40 y 50. Bueno, de San Lucas, recordemos que fue compañero de San Pablo, él deja traslucir la doctrina del apóstol de la gente en su escrito, y lo que hizo para escribir su evangelio fue entrevistar a testigos presenciales, personas que conocieron, vivieron y escucharon al Señor. Y San Lucas habría escrito para la gentilidad, o sea, personas procedentes del paganismo, de una mentalidad griega, y por eso se detiene a explicar que Jesús es el Salvador de los hombres. Y por último, San Juan, los tres primeros forman una unidad, se lo llaman los sinópticos. El de San Juan es el último de los evangelios, que fue escrito al final. De hecho, lo que hace es como completar los otros tres evangelios. Es el más teológico de los tres y presenta a Jesús como Hijo de Dios. Existe una corriente de pensamiento que dice que no habría sido San Juan que escribió este cuarto evangelio. Y además no es un pensamiento que uno dice, bueno, esto lo dicen en las universidades europeas. Ayer estuve comiendo con unos amigos y la mujer había ido a un curso de Biblia donde decía justamente esto que le voy a pedir a Mónica que nos lea esta teoría que es equivocada. Y dice,
lo atribuyen a Juan el Anciano, un griego que jamás conoció el entorno directo de Jesús. Pero esta opinión es inaceptable, pues el autor del cuarto evangelio se declara testigo de los hechos que narra. Reconoce que era el discípulo predilecto de Jesús, que en la cena reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús, que estuvo con María Santísima al pie de la cruz, que junto a San Pedro fue a la tumba del Señor, y al ver la sábana tendida en el suelo y doblada aparte el sudario que estuvo sobre la cabeza, vio y creyó. Es mucho más lógico aplicar todo esto al apóstol San Juan que introducir un nuevo personaje también llamado Juan, que se reclinó sobre el pecho de Jesús en la última cena, con lo cual a la cena asistieron 14 personas. Pero los evangelios dicen que a la cena con Jesús solo se sentaron los 12. Por otra parte, en los otros 3 evangelios, al apóstol Juan se le nombra 17 veces. En cambio, en el cuarto no se le nombra ni una. Siempre se le llama el discípulo amado. Esta sustitución se explica si el apóstol Juan y el discípulo amado son la misma persona. De hecho, la tradición juzgó siempre que el discípulo amado era el apóstol San Juan y el mismo cuarto evangelio atestigua que su autor fue el apóstol Juan. Además, en el cuarto evangelio se habla repetidas veces de la amistad entre San Pedro y el discípulo amado, y San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, dice que el amigo de San Pedro era el apóstol San Juan. La introducción de otro Juan, distinto del apóstol, no tiene sentido. El autor del cuarto evangelio se identifica, sin equívoco, con el discípulo amado de Jesús, uno de los 12. Desde el siglo II se atribuye el cuarto evangelio al apóstol Juan. Desde su primer difusión, la Iglesia recibió el cuarto evangelio como de Juan, el apóstol. Entre otros, Tertuliano, el canon muratoriano, Clemente de Alejandría y San Ireneo de León, discípulo de San Policarpo, que fue amigo del apóstol San Juan. Dice San Ireneo en su obra Adversus Hereses del siglo II, que San Juan, el discípulo del Señor que se reclinó sobre su pecho, dictó su evangelio en Éfeso, siendo ya anciano. Esto explicaría el distinto estilo entre el Evangelio y el Apocalipsis, pues el amanuense pudo ser una persona culta que mejoró el griego de San Juan. Los que atribuyen el cuarto Evangelio a Juan el Anciano dicen que el apóstol San Juan murió martirizado con su hermano Santiago, pero esto es inadmisible, pues San Lucas cuenta el martirio de Santiago en el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles sin hacer ninguna mención de Juan. Este silencio no es posible si hubieran muerto los dos hermanos juntamente. Además, nos muestra después, en el capítulo 5, al apóstol San Juan tomando parte en la asamblea de Jerusalén en fecha ciertamente posterior a la muerte de Santiago. ¿No será Juan el Anciano el mismo apóstol Juan que era ya muy anciano cuando dictó su evangelio en Éfeso? El mismo apóstol San Juan se designaba a sí mismo con este nombre en sus cartas.
Muy bien, Mónica, muchas gracias. Pues efectivamente, el cuarto evangelio lo habría escrito el apóstol Juan, el apóstol que Jesús amaba. Bueno, los cuatro evangelios narran los mismos hechos. Los cuatro evangelios coinciden en lo fundamental y se diferencian en algunas nimiedades, en algunos detalles pequeños. Cada evangelista presenta a la figura y a la doctrina del Señor desde su propia perspectiva personal, desde su propia visión. Pensemos que la veracidad de los evangelios puede también afirmarse viendo que estos son, porque han muerto personas por defender estas verdades, y nadie muere por una mentira. O sea que todos los que leyeron, todos los mártires que leyeron los evangelios y defendieron y creyeron y se afirmaron en la fe dando la propia vida, son una prueba importantísima de la veracidad de lo que dicen los evangelios. Bien, repetimos, cada uno cuenta lo que recuerda a su modo, siguiendo su propio estilo. Repetimos, no hay en ellos contradicciones. No se fijan tanto en el marco topográfico o cronológico. Diríamos que casi lo descuidan, porque lo importante de los evangelios no es la geografía. Lo importante del evangelio es el mensaje, la enseñanza del Señor. En eso se detienen los evangelistas, a narrarnos qué es lo que contó el Señor, qué es lo que dijo el Señor, qué es lo que nos enseñó el Señor. Tratan de hechos que son ciertos y reales, no son hechos inventados. Pero los evangelistas no tratan de hacer historia en el sentido técnico actual de la palabra. Repetimos, buscan dar un mensaje, una enseñanza religiosa. No son un diario de la vida de Jesús, en el sentido actual, en el sentido moderno de la palabra. Son una catequesis, que incluso más que solamente contar, lo que invitan es a vivir, a identificarse con la persona de Cristo, a parecerse a Él. A nadie se le ocurre dudar de la autenticidad de las obras clásicas de latinos como César, Cicerón, Horacio y Virgilio. Estos son todos más o menos contemporáneos al Señor. Habrían vivido 50 años antes, más o menos. Bueno, del autor clásico contemporáneo del Señor, que es Virgilio, del que tenemos mejor documentación, lo que se posee es tres códices unciales. Ya vamos a hablar de qué son los códices, que lo que hacen es, los códices vienen después de los papiros, los códices están confeccionados en cuero y por eso han durado más, tienen forma de libro. Bueno, de Virgilio tenemos tres códigos unciales sobre su vida y obra. De los evangelios existen 212, o sea, el número es muy superior. De Platón, los manuscritos que conservamos son 1500 años posteriores a él. Y de Aristóteles, 1400 años. Del historiador romano Tácito, que es posterior al Señor, pocos años, muere en el año 120, el códice más antiguo, o sea, más cercano a su persona, a su vida, se conserva, es de 1340 años. Y de Polibio, que es un historiador griego que murió 120 años antes que Jesús, el manuscrito más antiguo que conservamos es de 1067 años. Bueno, del Señor, los manuscritos que tenemos, que son los evangelios, están muy unidos a su vida, a su persona. Todos fueron escritos, de hecho el Evangelio de San Juan se escribe en el año 95, y todos los demás antes del año 70, ya veremos. Unos descubrimientos arqueológicos muy importantes que ayudan justamente a comprobar la veracidad de estos documentos son diversos papiros y códices que se han ido encontrando. En el año 1935 se descubrió el papiro Rylands, ¿cómo se pronuncia? Rylands. Sobre el Evangelio de San Juan, que se conserva en Manchester. Fue encontrado en Egipto y, según los especialistas, se escribió hacia el año 130. El papiro Bodner II, que se conserva en la biblioteca de Cologne, en Ginebra, y que contiene casi en su totalidad el Evangelio de San Juan, es 100 años posterior al Evangelio. Y quería que me leyeras un poquito, Mónica, los descubrimientos que se hacen en Qumran, que me leyeras un poquito. Aquí vemos unas fotos de las cuevas donde se encontraron esta documentación.
Impresionantes. Encontrados en Palestina, los manuscritos de Qumran, encontrados en Palestina en unas cuevas cerca del Mar Muerto. El descubridor, Eleazar Sukenik, profesor de arqueología en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Se trata de una parte de una biblioteca de un monasterio de esenios. Los esenios fueron monjes judíos antiguos. Con la guerra con los romanos en el año 70 para salvar la biblioteca, metieron los rollos en ánforas y las escondieron allí donde han estado más de 2000 años. Los rollos eran los libros de entonces, eran unas tiras de papiro pegadas y enrolladas en un cilindro. Fueron encontrados en tinajas de barro. Al examinarlos, se descubrieron crónicas de guerras, las reglas del monasterio de Ceños y fragmentos de la Biblia, del Pentateuco, de los Salmos, de los profetas. Por ejemplo, el del profeta Isaías está completo. Estos textos coinciden perfectamente con los utilizados por los hebreos y cristianos de hoy. Diversos fragmentos se estudiaron en la Universidad de Chicago con la prueba del carbono 14 y confirmaron el descubrimiento. Se trata del mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX. Esto es un gran paso de la ciencia a favor de la fe, pero resulta que se ha encontrado un libro que ha estado escondido 2000 años en una cueva y es, al pie de la letra, la profecía de Isaías. Ha sido un apoyo magnífico de la ciencia arqueológica en favor de nuestra fe.
Muy bien, y en este sentido, el padre O'Callaghan, sacerdote jesuita, decano de la Facultad Bíblica del Instituto Bíblico de Roma, descifró unos fragmentos de unos papiros encontrados en una de las cuevas, en la cueva 7 del Qumran. Y este papiro, que se llama el 7Q5, se trataría de un texto de San Marcos, el capítulo 5, versículo 52. Pensemos que las cuevas se cerraron antes del 68, cuando fue la invasión de Vespasiano. O sea que se trataría del manuscrito más antiguo del Antiguo Testamento. Esto nos ayuda a darnos cuenta que la documentación que tenemos, que nos hablan de la veracidad de los evangelios y de su antigüedad, es enorme. Y comparado con cualquier otro historiador, ya veremos, Jesucristo es de la persona que más se sabe y que más se ha hablado. Bueno, les decía, los originales de los evangelios se han perdido. Luego se escribieron algunos papiros. Los papiros son una planta oriental de un material que se deshace fácilmente, por eso de hecho quedan muy pocos papiros, pero desde el siglo IV se empezó a emplear el pergamino, que se saca del cuero animal, y allí, digamos, se empezaron a utilizar en forma de libros, formando lo que se llama los códices o los códices unciales. Respecto de las fechas de cuándo habrían sido escritos, bien, el padre Manzano, que es especialista en estos temas, nos dice que el Evangelio de San Juan habría sido escrito en el 37, entre el 37 y el 42, el San Mateo. El de San Marcos entre el 40 y el 45, San Lucas entre el 47 y el 56, y el Evangelio de San Juan habría sido escrito hacia el año 95, lo hemos dicho. Tenemos una bibliografía abundantísima en el siglo II o del siglo II en adelante, que nos hablan justamente de los evangelios. Papías, que es discípulo de San Juan, nos hablan de los textos sagrados. Clemente Romano, discípulo de San Pedro. San Ignacio de Antioquía, San Justino, San Ireneo, Orígenes, Tertuliano, Clemente Alejandría, el pastor de Hermas. De hecho, con citas que existen en las obras de siete escritores, que son San Justino, Ireneo, Clemente, Orígenes, Tertuliano, Hipólito y Eusebio, se podría reconstruir en toda su integridad los cuatro evangelios. O sea, recogiendo las citas de estos autores que se ubican entre el siglo II y el VI. De hecho, se conservan 26.487 citas del evangelio de estos autores primitivos. Conclusión. Quien dude o niegue la historicidad de los evangelios debe, lógicamente, dudar o negar la historicidad de todo libro histórico. Es decir, debe ser un escéptico universal en materia de historia. Además, recordemos, lo hemos dicho, que hubo hombres que dieron la vida por estas verdades, dieron la vida por la fe en Jesucristo. Jesús es el hombre más querido y más combatido también de toda la historia de la humanidad. Recordemos algunos detalles de su vida, tenemos poco tiempo, vamos a hacerlo rápido. Bueno, Jesucristo se hizo hombre y se hizo igual a todos los hombres menos en el pecado. De joven ejerció el oficio de carpintero, de artesano, en un taller humilde habría aprendido de su padre San José. Cuando tenía unos 30 años comienza a predicar su doctrina, una doctrina verdadera, una doctrina que llena los corazones de alegría y de paz. San Pedro resumirá un poco toda la vida diciendo que Jesús pasó haciendo el bien, pasó su vida haciendo el bien, pasó su vida predicando el bien, per transit benefaciendo. Todo lo que hizo el Señor fue muy bueno, y muy bueno para todos los que lo escucharon. Comienzan a seguirlo muchos de ellos, de entre ellos eligió 12 para formarlos especialmente, para que fueran sus apóstoles, pero no todo el mundo comprendió a Jesús. La clase de dirigente no llegaba a tolerar a Jesús, pensando, bueno, ¿de dónde ha salido este y con qué derecho y quién es para hablar? De hecho, crece la envidia por el Señor, que se llega a convertir en odio. Jesucristo en todo momento, Él dice que es Dios, algo que no dicen muchos fundadores religiosos, Mahoma, Buda, Confucio, Lao Tse, Zaratustra o Zoroastro. Ellos se presentaron como fundadores de una religión más o menos moralizante, pero ninguno dijo que era Dios. Jesucristo lo dice repetidas veces. Yo no soy de este mundo. Yo existía antes que el mundo existiera, antes que el mundo existiese. Quien me ve a mí, ve al Padre, dice el Señor. El Padre y yo somos una misma cosa. Es decir, los dos somos la misma naturaleza. Yo soy como el Padre. También son muchos que nos dicen que Jesucristo es Dios. San Pablo afirma repetidas veces que Cristo es Dios. San Pedro llama Dios antes de recibir las llaves del reino de los cielos, y al principio de su segunda carta llama a Jesús Dios y Salvador. San Juan dice que Cristo es Hijo único de Dios, que es verdadero Dios. Los judíos entendieron que Jesús se tenía por Dios. De hecho, leemos en Escritura que se dice, te apedreamos por blasfemo, porque siendo hombre, te haces Dios. Debe morir porque se hace Hijo de Dios. Para algunos teólogos modernos, Jesús sería un hombre divinizado, en un sentido más o menos afectivo, pero no Dios verdadero. Y Cristo, que fue verdadero Dios, y fue verdadero hombre, lo demostró también, ya lo veremos en el próximo programa, cómo Jesucristo quiso demostrar su divinidad con los prodigios que realizó, con los milagros, con las profecías, tanto las que Él dijo como las que se cumplieron en Él. De hecho, podemos ir terminando diciendo que Jesús habló con la suficiente claridad para que pudiéramos descubrir su divinidad. Lo hizo paulatinamente, para que no se escandalizaran los que lo escucharon, pero lo dijo claramente. Hacia el final de su vida quedó clarísimo. De hecho, Caifás le pregunta, ¿tú eres Dios? Y Jesucristo responde, tú lo has dicho. O sea, efectivamente, yo soy Dios. Bueno, así terminamos entonces con el contenido esencial de la clase de hoy. Hemos hablado entonces de la vida de nuestro Señor y cómo atestiguan su existencia los evangelios. Hemos hablado de cómo podemos demostrar la veracidad de los evangelios a través de algunos descubrimientos arqueológicos y sobre todo con la documentación posterior en los escritos sagrados, los padres de la Iglesia y los mismos mártires que fallecen por defender esta verdad. Dios mediante, la semana que viene vamos a continuar hablando del Señor, vamos a continuar hablando de Jesús. Concretamente vamos a hablar de su predicación, vamos a hablar de su pasión, de su muerte, de su resurrección, cómo nos redimió. ¿Qué podemos aprovechar entonces para nuestra vida práctica? Es importante que conozcamos la vida de Jesús. Les decía, los evangelios no solo nos quieren dar información, los evangelios quieren que nosotros vivamos la vida del Señor. El cristianismo no es una teoría, el cristianismo no es una ideología. El cristianismo es el seguimiento, el conocimiento, el amor de una persona, de la persona de Cristo. Por eso, organicémonos para hacer nuestra lectura espiritual, para conocer con detenimiento las Escrituras para leer algunos libros que nos hablan justamente de la vida de Jesús en un marco quizá bien presentado. Hay muchas vidas de Jesús que justamente nos ponen todos los datos de la historia, de la geografía, nos ayudan a ubicarnos un poco. Conozcamos la vida del Señor para así, conociéndolo, podamos enamorarnos de Él. Y enamorarnos de Él, así alcanzaremos la felicidad. La felicidad en esta tierra y la felicidad en el cielo. Bueno, nos despedimos. Los esperamos, Dios mediante, entonces, la semana que viene. Gracias, Mónica, por tu presencia. Son temas estos muy interesantes para la vida. Por eso, hermanos, vamos a aprovechar para darle gracias una vez más a nuestro Señor que se haya querido hacer hombre como nosotros y nos haya dejado su mensaje de salvación. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias.
El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.